El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Son las 5:04. Don Patricio Núñez está en los controles y yo les saludo para darles la bienvenida a esta nueva edición de Radiópolis, en donde les vamos a estar contando de esta nueva aplicación streaming de música chilena Suena Chile. Vamos a estar conversando con su creador Sebastián Milos acá en el estudio y más tarde vamos a estar hablando de teatro, porque se viene una nueva propuesta de la red de salas de teatro y Lou Valentine tiene todos los detalles para contarnos. Vamos a partir con una favorita de la casa. Esto es Blondie con Atomic. We'll be right back. con 8 minutos. Es la hora en Chile Continental y le damos la bienvenida a Sebastián Milos. ¿Cómo estás, Sebastián?
Bien, pues aquí pasando una etapa bien revolucionada.
Interesante. Y estamos con Felipe Arratia también, que lo vamos a hacer hablar. ¿Cómo estás, Felipe?
En serio, me van a hacer hablar, Antonio.
Bueno, Felipe Arratia es un hombre de radio, aunque está separado, divorciado en este momento, pero sabemos que va a volver porque todos vuelven. Y también es un hombre que sabe un montón de música chilena porque trabaja mucho con proyectos chilenos y también nos interesa tu opinión respecto a lo que está pasando con la contingencia y también contarles respecto a Suena Chile, esta aplicación streaming de música chilena. Y si quieres, Sebastián, partamos un poco por ahí. ¿De dónde nace la idea de Suena Chile?
Bueno, es una idea que ya tiene unos 5 años. Yo soy creador de Portal Disc, que es una plataforma de descarga de música chilena, justamente, y que tiene como 12.000 discos chilenos. O sea, un tremendo catálogo de todos los estilos, generaciones, etcétera. Y hace unos 5 años que la descarga a nivel mundial empezó a decaer, digamos, y empezó a nacer el streaming, que claro, es una nueva forma de consumir música que está muy buena. Yo siempre como que miraba un poco con envidia las plataformas de streaming porque te resuelven muchas cosas súper interesantes, no ocupar espacio en tu dispositivo, el poder acceder a una cantidad de música casi limitada, en el fondo por gratuitamente o con muy bajo costo. Entonces, como que desde hace unos 5 años estaba en la búsqueda de cómo resolver hacer una plataforma streaming, una aplicación streaming de música chilena. Me costó mucho, perdí como 2 años buscando algún proveedor que lo tuviera hecho, ¿sí? Y yo haberlo poblado con música chilena y haber hecho una alianza con un desarrollo ya hecho, aunque se fuera de Chile, alguna empresa de desarrollo. No la encontré, averigüé por todos lados, fui a ferias internacionales de música y todo, y finalmente como que tiré la toalla con esa vía. Y nos aliamos hace ya 3 años, casi 3 años, con una empresa muy bacán que se llama Fanex, que ha desarrollado muchos proyectos tecnológicos, muchas aplicaciones, y como con un desarrollo como muy integral de los proyectos. Así que estamos trabajando con ellos. Ha sido mucho más lento de lo que esperábamos. Pensábamos que en un año la podíamos tener lista. Bueno, ya llevamos, como te digo, como casi 3 años. Pero bueno, sin ansiedad, porque sentimos que es un proyecto que lo más importante es que quede muy bien hecho, más que apurarse en sacarlo. Hay todo un tema también con el catálogo, de reforzarlo mucho, cosa que realmente sea muy distinto en términos de cantidad y calidad de música chilena y diversidad.
Y diversidad, que es una de las promesas.
Claro, respecto a las plataformas internacionales como Spotify u otras que tienen también bastante música chilena, pero queremos tener mucha más y mucha más específica.
Y quizás esa es la pregunta inmediata que se hace quien quiera nos escucha y dice, ya, pero si yo quiero escuchar música chilena, ¿puedo poner una lista de música chilena en Spotify?
Uh-huh. Claro.
¿Cuál es la diferencia?
Es una buena pregunta, digamos. Justamente es un gran desafío también, porque nuestra propuesta es tener un catálogo para el que le guste la música chilena, es que sea un espacio súper amigable para ese tipo de usuario. O sea, vamos a tener de partida la música clasificada de una manera distinta. Vamos a tener, por ejemplo, categorías pensadas en Chile: música chilota, música andina, Rapa Nui, música mapuche. Entonces van a haber categorías que no existen en otras plataformas internacionales, que es normal, en el fondo. Y también vamos a tener clasificada toda la música por su región de origen. Entonces, por ejemplo, si uno quiere escuchar, por ejemplo, saber qué está pasando con la música en Valparaíso, va a poder meterte ahí, va a estar la música emergente de Valparaíso, lo recientemente publicado, lo más escuchado. Las categorías tú las vas a poder navegar por la música del paraíso. O sea, va a permitir como tener una navegación mucho más específica pensada en Chile, ¿ya? Y además, en cuanto a catálogo, obviamente queremos tener mucha música que no está en Spotify, que no está en las plataformas internacionales, y que también es normal que no esté, porque que no esté todo, porque para un artista no es tan fácil subirse a las plataformas. Es fácil, digamos, pero por ejemplo, tiene que haber alguien que haga esa gestión, que tenga que tener los archivos en cierta calidad, en ciertos requerimientos técnicos, las carátulas, y muchas veces, especialmente la música más antigua, cuesta mucho encontrar todos los elementos para poder subirlo a la plataforma internacional.
Ahora, incluso ahí, claro. Y quiero aprovechar que está Felipe acá para preguntarle, Felipe trabaja, entre otros, con Congreso, y por ejemplo en Spotify no está toda la discografía de Congreso.
Exactamente.
¿Por qué?
Porque puntualmente desconozco el detalle específico, pero Congreso ha pasado por múltiples casas discográficas en su historia, entonces evidentemente que la recopilación de todo aquello es muy compleja, y en general lo que ocurre con un proyecto tan longevo como Congreso es que, por ejemplo, en el último periodo que están trabajando junto a La Maquinita, pueden ser ellos o pueden ser algún otro tipo de agencia o de management quienes de alguna manera ejercen el trabajo de recopilación y llegan hasta cierto punto, porque muchas veces se encuentran con trabas legales, ¿cierto? Que pueden tener que ver con determinadas discográficas, o a veces con temas tan básicos, tan sencillos, como que los másteres se pierden. Eso es algo con lo que se han encontrado.
Dolor.
No, es terrible.
¡Qué dolor!
Yo recuerdo, suele pasar. No sé si tú te acordás, Seba, que cuando hubo múltiples reediciones en vinilo de EMI, de discos chilenos de los 90, habían varios, o sea, y estamos hablando no de tan poco tiempo atrás, muy poquito, 20 años, 25 años, y habían varios máster que estaban extraviados.
Claro, y que estaban sacados del CD.
Exactamente.
Sí. Entonces, que fue una desilusión profunda.
Claro, y lo que hacía que en el fondo el vinilo como que fue perdiera evidentemente como un valor en ese sentido. O muchas oportunidades perdidas, a lo mejor, si bien estamos hablando acá de soporte digital, pero muchas veces el melómano, cuando finalmente se decide comprar un disco físico, es porque ese disco físico tiene un valor agregado, tiene...
Pero además, no sé, porque lo conociste antes, que yo creo que es una de las gracias que hoy día está el mundo de las plataformas, que tú puedes enamorarte de un disco y después dices, voy a invertir en el vinilo y vamos a ir hacia allá. Exacto. Estamos conversando con Sebastián Milos, con Felipe Arratia, contándoles respecto a Suena Chile, la aplicación de streaming de música chilena que pronto podrán descargar en sus teléfonos y seguramente van a poder escuchar esta canción que se la dedicamos a alguna gente que habita en una casa allá en el centro. Esto se llama Gato por Liebre.
Down.
Son las 5 con 20 minutos, continuamos haciendo Radiópolis, conversando con Sebastián Milos, creador de Portal Dis y también creador de esta nueva plataforma Suena Chile, que esperamos este de regalo de Navidad.
Sí, estamos haciendo todo lo posible ahí, el equipo técnico, el equipo de contenidos, para que esté a mediados, finales de diciembre. Vamos a hacer todo lo posible.
Estamos trabajando. Sí. Ahora, Sebastián, hablábamos, escuchábamos a los tres de la importancia de que, la diferencia más bien, entre que una plataforma internacional tipo Spotify pueda subir algunos músicos o creaciones chilenas, desde la lógica también de, bueno, lo que está disponible, los que hacen la gestión, etcétera, versus el trabajo que tú estás haciendo, que es bastante curatorial respecto a proponer una plataforma que tenga mucha diversidad, que hable mucho de la historia. Cuéntanos un poquito respecto a ese ejercicio.
Bueno, de partida te contar que ya llevamos 10 años en eso. O sea, en el fondo, si bien Suena Chile se lanza ahora a finales de diciembre, el gran catálogo de Suena Chile se sustenta en el catálogo que hemos ido recopilando durante 10 años y sacándolo de lugares insólitos, o sea, yendo a regiones, digitalizando vinilo, cassette.
A lo Violeta Parra.
Claro,
yendo a hablar con los cantores.
Totalmente. Además que Portal Dis nació en un momento en el cual había mucho, no había otras plataformas, entonces había una puerta muy abierta para eso, ¿ya? Y en estos 10 años también muchos sellos han ido desapareciendo, ya es muy difícil que esos sellos tomen la iniciativa de subirse a plataformas internacionales. Por otro lado, el tener una plataforma más, ya con la comparativa un poco así, medio en broma, que no sé, pues Spotify o otra plataforma de streaming internacional puede ser más parecido como al McDonald's, y nosotros somos como, no sé, una pica de barrio. ¿Sí? Uh-huh. Entonces hay gente, no pretendemos ser gigante, no pretendemos competir con las plataformas internacionales, y creemos que podemos convivir perfectamente. Hay usuarios que van a tener, seguramente muchos que van a tener ambas plataformas. ¿Por qué? Porque en Spotify, por ejemplo, se lanzan 20.000 canciones diarias. O sea,
que abrume.
Es una locura.
Entonces, lo escuché mi María.
No hay una posibilidad ni siquiera de acercarse a escuchar ni una millonésima parte de lo que se sube. Entonces, finalmente también lo que le pasa a los músicos chilenos que suben su música a plataformas internacionales y se diluyen en un abismo de música. Y finalmente como que no tienen un espacio un poquito más destacado como si van a poder tener en Suena Chile, donde vamos a tener como el universo más chiquitito también permite un trabajo más personalizado, con más cariño, en el fondo.
Claro, y además estaba pensando de frente a este dato que igual me impactó un poco, que es, según Spotify, en los usuarios de Spotify, Santiago es la ciudad donde más se escucha reggaetón. Y a mí me impacta porque supone que Spotify trabaja con logaritmos que tienen que ver con lo que tú consumes, y aún siendo lo que yo consumo, lo que consumo, que claramente está muy lejos del reggaetón, cuando entro siempre me propone reggaetón. Y yo digo, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa? Entonces también hay como la lógica de mercado que te presenta, te propone, te impone ciertos tipos de contenido que están dentro de lo que está comercialmente llevándola en ese momento, que no es necesariamente lo que a ti te interesa, pero si no tienes una carta de navegación, probablemente puedas caer ahí.
Exacto. Sí, o sea, en ese sentido nosotros no queremos caer en eso. Queremos ser súper como respetar mucho también el gusto del usuario y también respetar mucho el trabajo artístico local. No vamos a tener publicidad invasiva entre medio de las canciones, por ejemplo. Ni siquiera la versión gratuita. Uh-huh. En eso lo hemos comprometido, juramentado no hacerlo.
los melómanos te lo agradecerán.
Suena Chile va a tener dos versiones. La versión gratuita, que va a permitir acceder sin ningún tipo de limitación ni publicidad invasiva. No significa que a lo mejor pueden haber algunos banners, porque hay que sustentarlo también. Pero la gente va a poder escuchar así totalmente, libremente, 30.000 canciones más o menos. ¿Ya? Sin pagar nada. Y si quiere acceder a todo el resto del catálogo, que el total van a ser como unas 120.000 canciones al comienzo, va a tener que suscribirse. Y la suscripción va a costar 1.990 pesos mensuales, y también va a haber posibilidades de suscribirse más barato si uno se suscribe semestralmente o anualmente. Y también va a haber, esperamos, otras muchas opciones para suscribirse, no necesariamente pagando directamente, sino que, por ejemplo, siendo alumno de la universidad tanto, te van a regalar la
suscripción. El buen convenio.
Claro, un convenio como más institucional, que puede ser con el Ministerio de Educación, pero también como también tiene este componente también de como patrimonio inmaterial, de la música y todo, también creemos, y en realidad nos consta, que hay un interés por generar algún tipo de alianza con Suena Chile para poder potenciar la música chilena también en el ámbito más educativo también.
Felipe Arratia está haciendo stories y no lo quería molestar, pero quiero preguntarte, ya que trabajas con gente como Congreso, Mama Soul, Kike Neira y otros, ¿Qué sientes tú que significa la creación de una plataforma como Suena Chile para los músicos chilenos?
Bueno, es que es precisamente, me tomo un poco del hilo de lo que venía diciendo Seba, la diferencia que uno se encuentra con Spotify es que es muy fácil meter tu música. Otra cosa muy distinta es que esa música se haga visible. Creo que en este caso este es un vecindario, me parece más amigable, me parece que es un vecindario más pequeño, por lo tanto es una instancia en donde efectivamente se puede generar una curatoría mejor, que haga más visible un montón de proyectos que nos toca muchas veces encontrarnos con aquella típica idea o cliché de la enorme cantidad de buenos discos que están saliendo de los cuales nadie se entera. Uh-huh. Y creo que en este caso en particular, creo que lo mejor que podría pasar con Suena Chile es que se tiende un puente que permita que esos discos estén mucho más al alcance de la gente.
Y ahí la pregunta, sabemos que Radio Universidad de Chile tenemos el privilegio de ser escuchada por mucha gente que hace música. Y seguramente ellos están diciendo, oye, yo tengo un disco de hace, o mi tío, o bla, 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 que está por ahí. ¿Hay posibilidades de comunicarse contigo con el equipo de Suena Chile?
Totalmente. Bueno, hay otra cosa antes que se me olvide también, que el modelo también comercial de Suena Chile también pretende ser mucho más atractivo y más transparente que los modelos de otras plataformas. Mm. Por varias razones. Una, porque definimos pagar mejor que lo que pagan las otras plataformas, o sea, por reproducción, ¿ya? Hay una crítica bien generalizada en el fondo de que se paga muy poco en el streaming. Y es real, es cierto. Yo también proveo música en plataformas internacionales y los pagos por reproducción son muy, muy bajos. Estamos hablando de $0.00001 por reproducción, que al final pasa a ser como más o menos un peso por ahí, un poquito
claro,
más
o sea,
de un
peso. Funciona para los que tienen millones de reproducciones, pero...
Claro, entonces nosotros vamos a pagar $3. En vez de uno, vamos a pagar $3, que es bien jugado, porque finalmente... Sí, pues. Pero creemos que se puede, hemos hecho nuestros cálculos, tiene su riesgo, todo, pero...
O sea,
pero
va a depender de la respuesta de la gente.
Sí, por supuesto. Pero también al ser un... También se divide, todos esos ingresos por suscriptores se dividen en un universo más chico también. Mm. No se dividen millones y millones y millones de canciones, por lo tanto, también permite pagar un poquito mejor por reproducción, ¿ya? Segundo, va a ser, al ser un monto predefinido, también es muy transparente, porque en el fondo el artista va a saber de antemano que si logra tener 100.000 reproducciones va a recibir tanto. Ya, no tiene que, en cambio con otras plataformas es un modelo muy complicado, porque en el fondo lo que hacen es como sumar todos los ingresos publicitarios de las suscripciones y lo dividen por la cantidad de reproducciones a nivel mundial y depende del país, al final entonces tú a veces te llega a 0.001, a veces 0.002 y nadie sabe por qué y como que se acepta y ya. Entonces, por un lado va a pagar mejor, va a ser más transparente. La subida del contenido va a ser gratuita también, o sea, si un artista quiere subir su single, su EP, su disco, su demo, etcétera, a Suena Chile, lo va a poder hacer en forma totalmente gratuita y directa, sin depender de un distribuidor digital, como se requiere para subir la música a otras plataformas. Por lo tanto, va a ser como súper inclusivo y acogedor el sistema, ¿ya? Para contactarnos es muy fácil, hay nada. Por ahora, la aplicación, para que no la busquen en los celulares, pero todavía no está disponible, hay una página web que es suenachile.com, donde ya aparece como la información principal, hay un mail de contacto, y ahí se pueden meter, escribir, le explicamos todo cómo subir el contenido. Por ahora, la vía, la más fácil es subir el contenido a Portal Disc.
Porque Portal Disc ya tiene porque todo, es la misma familia.
Tiene la misma familia, además que tiene todo un sistema ya de carga de contenidos que funciona hace tiempo. Entonces, si suben el contenido a Portal Disc, ya están actualmente ya aceptando incluso la subida a Suena Chile. Entonces, cuando hagamos la migración, cuando lancemos Suena Chile, vamos a migrar todos esos contenidos.
Perfecto.
De una.
Bueno, hemos estado conversando con Sebastián Milos, creador de Suena Chile, también de Portal Disc, suenachile.com, para que vayan conociendo. La plataforma todavía no existe, pero va a estar prontamente, un mes y medio. Esperamos, Felipe Arratia. Muchas gracias también por acompañarnos.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Nosotros vamos a ir a una pausa.
Gracias, Antonella.
Ya regresamos con más Radiopolis.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire. Está...
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.buenlasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos. Miércoles, 16 horas, por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
La gente está marchando en las calles y no sabes por qué. ¿Quieres enterarte de toda la contingencia y cultura desde la mirada de los estudiantes?
Te invitamos a escuchar Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Todos los martes desde las 21 horas a través de la 102.5 FM. Un espacio Fetch.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
Sabah Matajari con No me esperes despierta. A veces uno escucha eso de su roommate y se va.
Literalmente.
No más. Lu Valentine, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, estoy contenta de que estés aquí, además porque vienes con tremendas noticias.
Vengo con la teatralidad.
Pero la teatralidad tiene cosas interesantes, porque la semana pasada hablábamos de que un mes a aquel 18 de octubre nos guardamos todos y quedamos todos así como ¡uop! Como el gatito ese del que le hace cariño en la panza y hace así ¡uop! ¡Uop! Y como que nos demoramos un rato en decir, es necesario volver a salir, es necesario volver a ir al teatro, es necesario volver a escuchar música, es necesario encontrarnos en un evento que no sea solamente la marcha y el caceroleo, y porque esto también es una manera de resistir, hacer comunidad o pensarse en el teatro, ¿no?
Ya hablamos de que eso estaba empezando a suceder ya en los teatros que tenían cartelera abierta, y ahora la novedad que traemos es que vamos a tener un ciclo de los teatros. La tradicional noche de los teatros se convierte en el ciclo de los teatros, y las salas asociadas a la red van a estar vendiendo entradas a 1,000 pesos para mínimo una función durante todo este mes, desde este viernes 22 de noviembre hasta el domingo 22 de diciembre. Un mes de teatro a Luca, con obras para todo tipo de público, todo tipo de espectadores, danza, teatro familiar, estrenos, reposiciones. Y nos estamos adaptando a lo que sucede, porque esto no es volver a la normalidad, sino todo lo contrario. Y lo que hacemos es que cada día lunes presentamos cuáles son las obras que están en cartelera esa semana, porque las salas todavía algunas están reprogramando, están viendo cómo han funcionado los horarios de mediodía, la mayoría está solo con funciones los fines de semana, entonces aprendiendo a conocer esta nueva realidad en la que se está desenvolviendo la asistencia del público a las salas, es que pensamos en deconstruir la noche de los teatros y reconstruirla en este ciclo que se extiende por más tiempo, que es muy flexible, y por eso la información se va a conocer solo con 6 días de anticipación para saber cómo organizarse para el fin de semana, y con entradas a Luca que están por supuesto subsidiadas por la red, es decir, los artistas y los espacios están recibiendo el ingreso, pero facilitamos y democratizamos la asistencia del público a través de un ticket que está solo a 1,000 pesos.
Si usted está esperando entonces la noche de los teatros, que era este súper evento de la red de salas de teatro donde se daban entradas gratuitas, uno hacía fila para ver un montón de obras, bueno, eso cambió en esta lógica de que Chile cambió.
Tal cual.
Y que es necesario hacer una cosa un poco más sostenible. Ahora, lo interesante es que esto parte este viernes con 9 obras en cartelera.
Exactamente.
Que igual está súper interesante la oferta. Entonces, yo podría ir a ver cada una de esas obras a Luca.
Sí. Sí. E incluso, si no tienes tu Luquita, está el anfiteatro que es a la gorra.
Ah.
Que siempre el anfiteatro es a la gorra, y que ahí ellos siempre dicen, bueno, puedes venir si no tienes... plata, y no aportar una primera vez, una segunda vez. A la tercera vez que vas sin plata dicen ya, no venga más. Pero anfiteatro es nuestra sala que está a la gorra, así que también hay
anfiteatro ahí en el Bellas Artes.
Sí.
Ahora, es interesante el ejercicio, y quería preguntarte por la red de salas de teatro. Finalmente reúne a 23 salas de teatro en la región metropolitana, que son súper diversas, que tienen también unas propuestas estéticas y curatoriales muy diversas. Hay teatro infantil, hay teatro experimental, hay teatro comercial, hay distintas cosas. ¿Cómo fue el proceso de llegar a decir, esto es lo que tenemos que hacer en este momento de contingencia?
La verdad es que fue bastante lógico de alguna manera, porque se sentía que lo que estaba siendo más complicado era reprogramar funciones, es decir, había salas que no estaban pudiendo programar las obras que se habían caído durante los primeros días, porque por compromiso de los actores, de las compañías, las actrices, no podían hacerlas en otras fechas, por lo tanto estaban sin programación, necesitaban más tiempo, no podían tener una obra solamente para el día 23, necesitaban que hubiera más tiempo. Y la transversalidad fue hacia el apoyo a las salas que les estaba costando más. Entonces, finalmente, un acuerdo que pudiera beneficiar a esas salas que estaba siendo más difícil. Hay salas acá que ponen sus entradas a 1,000 pesos a costo propio, porque son salas que están financiadas por otro, por otro lado, entonces no necesitan, y lo hacen muy generosamente, consultados con sus artistas en escena también, y eso se va a repetir durante las próximas semanas. Los centros culturales más grandes, por ejemplo, van en esa modalidad. Ellos van a poner a disposición las entradas a ese costo, y asumen ellos mismos el pago de esos tickets. y surgió en una especie de reunión para tratar todos los temas que habían estado pendientes durante este tiempo, ver cómo la sala podía apoyar a los teatros que han estado sufriendo más. Y fue transversal el apoyo a que se mutara de un solo día, que implicaba un montón de cosas para salas que no pueden estar de pie el 23 de noviembre y que sí tienen unas semanas más para rearmarse e ir encontrando cómo poder emerger desde entre medio de todas las bombas lacrimógenas, cómo asoman nuevamente su cabeza y salen a encontrarse con los espectadores nuevamente.
Ahora, es importante porque cuando decimos Chile cambió, yo también cambié, es un poco la llamada, ¿no? Parte del ejercicio que estamos haciendo es encontrarnos, escucharnos, ver al otro, ver sus necesidades. Entonces también lo que describes como ejercicio de solidaridad es notable. Y también decirle a los espectadores y espectadoras que por lo tanto es muy importante que participen de esta oferta, de esta posibilidad de encontrarse en el teatro hoy día. O sea, esto lanzándose este 23, se mantiene la fecha del 23 de noviembre, a partir del 23. Este fin de semana hay 9 obras que pueden ver, pero el próximo lunes se va a anunciar las próximas.
Sí, las que vienen después.
¿Te parece si vamos a escuchar a una de tus bandas favoritas, Por Los favor. Prisioneros, que además han sido banda sonora de este momento, para el regreso hablar de algunas de las obras que se pueden ver este fin de semana? Esto es Sudamerican Rockers.
Son hermosos ruidos que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajo. Atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Mezclando rock and roll, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no hasta lo mismo, plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican Rock. Volver los estilos mientras huelan a gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amores, asunto de niñas. Gritar y patear, desaprovechar.
Tu sangre joven.
Este es el negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar te da un mejor funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta.
Vergüenza.
estamos haciendo Radiopolis, estamos con Lu Valentine, son las 17:48 y estamos hablando de este hermoso ciclo de los teatros que reemplazaría este año a la Noche de los Teatros. Sí. Así que si usted estaba expectante de que este 23 de noviembre iba a poder celebrar ahí con la red de salas de teatro, bueno, le decimos que va a tener un mes entero para celebrar porque esto parte el sábado y va hasta el 22 de diciembre.
De hecho, partimos el viernes con dos obras. Fluctuantes, que es de danza en Espacio Vitrina, y entre ella y yo en Mori Vitacura, que no es toda la sala la que está Luca, porque ellos lo que hicieron fue dividir la cantidad de entradas entre distintas obras.
Yeah.
Entonces van a partir con una cantidad limitada de entre ella y yo, y después la siguiente semana se van a ir sumando con otras obras que van a estar bien buenas, así que vamos a estar conversando de eso también. Se viene un buen estreno en el Mori pronto. Y después el sábado partimos bien tempranito, a las 12, con Desdémona en Teatro del Puente, una obra con dramaturgia de María José Pizarro, que ha estado bastante destacada ahí en el Teatro del Puente, que es puesto de primeros auxilios. Así que para quienes quieran ir a darse una vuelta por allá, muy recomendada.
En pleno Parque Forestal.
También en la misma zona, como ya entrando a Bellavista, cruzando Pío Nono, en Teatro Sidarte va a estar El Reloj de la Bestia, que este es un trabajo muy interesante porque es una obra en lengua de señas. Y tiene doblaje al castellano en vivo para oyentes.
¡Ay, qué bonito ejercicio!
¿Cierto? Así que también
para, o sea, la que... obra es para público no oyente. Exacto. Y si usted oye va a ser la persona a la que le van a traducir la obra.
Exactamente.
Está estupendo, me parece.
Porque todo el elenco, claro, son personas que hablan la lengua de señas.
Eso en Sidarte a las 6 el sábado.
A las 12.
El Reloj de la Bestia.
Al mediodía.
Ah, El Reloj de la Bestia a las 12. Estamos hablando de horas tempranas.
Después ya nos pasamos a las 17 horas y aquí se viene una que a ti te gusta mucho.
Yupi Yupi, me encanta, la iría a ver de nuevo.
Viaje a la Luna, de La Pato Gallina.
Es lo máximo. Ahora, Viaje a la Luna es una obra de La Pato Gallina que es para todo espectador y que está basada en la obra cinematográfica de Georges Méliès. Ahora, siendo La Pato Gallina, esto lo transforman en una cosa alucinante. Por supuesto, yo no tengo cabros chicos para excusar mi presencia ahí, así que fui solo por mi amor a La Pato Gallina, pero estuvo súper entretenido. Y si usted tiene cabros chicos, cabras chicas, llévelo, lo va a pasar fantástico.
Y si usted es un cabro o cabra chica en su interior también.
Ah, pero esa soy yo.
El sábado a las 17 horas.
Te voy a decir solo eso. En la obra uno puede tirar meteoritos. Oh my God. Patricio Núñez, si tú quieres ir a ver Viaje a la Luna, vas a poder tirar.
Vamos a tener que ir entonces.
Sí, voy a tirar meteoritos.
Teatro Camilo Enríquez, eso es Metro Moneda. En Ictus, La Sonrisa de la Cicatriz, que estrenó recién este fin de semana, es un unipersonal de Carolina Paulsen, cuya dramaturgia es de Carla Zúñiga. Así que está también súper interesante ir a ver esto.
Carla Zúñiga,
a las
muy 17 reconocida.
17 horas, exactamente.
Por La Niña Horrible, por sus obras con Kesa, que es su propia compañía, con su compañero director, cuyo nombre olvido.
Casanga.
¿Camilo?
¿Daniel Casanga?
Puede ser.
No,
ya
no
está.
Es Daniel. Pero es el Casanga.
El director.
Y Carla Zúñiga, Casanga.
Que somos fans con Lu porque tiene una dramaturgia súper interesante, con una, sí, perspectiva de género muy potente. Vamos a ver en esto, que no es su compañía, sino este unipersonal que se llama La Sonrisa, La Cicatriz, y que está en Ictus el sábado a las 5.
También a las 5, sábado y domingo, está la obra Hambre en Sala Tessier, que la dramaturgia y la dirección es de Germán Silva, y nos dicen ellos que Hambre nos muestra una escasez de alimento, pero no de humanidad. Así es que seguramente va a estar dialogando muy bien con lo que está sucediendo
en
durante
este
estos días.
¿Dónde está la sala Tessier?
Tessier está en Dardignac, casi con donde está el puente Loreto. Creo que se llama Loreto también esa calle.
Ah, ya sé.
Está un poquito, no en la esquina misma, pero ahí Barrio Bellas Artes. Barrio Bellas Artes, Bellavista.
Está cerca de la Nueva Mori, de la Mori Bellavista, como para,
sí,
este lado.
Sí, está como en esa familia de salas. Y a las 18, una hora después, nos vamos al Anfiteatro Bellas Artes, que presenta La Pichanga. Es función a la gorra, así que si ni siquiera está la luquita para poder ir al teatro,
pero consiga sequina.
La Pichanga. Que esta yo la fui a ver y es una comedia negra. Ocaso Teatro iba a estrenar una obra.
Ya.
Tuvieron problemas para ensayar las últimas semanas, como les pasó a casi todas las compañías que tenían estrenos prontos a ocurrir. Y entonces pensaron en qué traer de su repertorio. Y esta obra, que es La Pichanga, dialogaba muy bien con lo que sucedía, porque es un grupo de enfermos, de asistentes regulares al Hospital Barros Luco, que secuestran a la selección chilena y retan al presidente a que se juegue una pichanga con congresistas. Ese, y así qué parte
buena,
la obra.
Qué buena solución al conflicto sería esa.
Y de ahí sucede. Entonces está la pichanga y uno ahí va descubriendo por qué cada uno de esos personajes está en el hospital, cómo se relacionan uno con el otro. Es muy graciosa.
Pero no
es
vemos
muy
la selección chilena
también,
ni al presidente, vemos a los enfermos.
Vemos a los enfermos, claro, ellos
a
son
lo que
los que tienen la voz.
Considerada.
Exacto. Y es de verdad, uno se ríe mucho. Uno se emociona también. Al final de la obra la gente dialogó un poco y salieron reflexiones muy interesantes. Había un señor de Nueva York en esta función, un gringo, y él dijo, gracias por lo que están haciendo, todos los estamos observando, el mundo los está mirando, que es algo que hemos escuchado de otros extranjeros también.
No, yo lo escuché mucho en Colombia.
Así que...
Ahí estamos.
18 horas a la gorra en Anfiteatro Bellas Artes.
La pichanga.
Otra familiar es Había Otra Vez, una obra que muestra versiones diferentes de dos cuentos clásicos escritos por Pepe Pelayo. Así que ahí para llevar a las niñas a las 18 horas en Barrio Italia, también a Luquita. Y nos vamos a Teatro Finisterra, que tiene 100 entradas con sistema paga lo que puedas con un valor sugerido mínimo de 1000. Que ahí las Finis se están poniendo ellos con las entradas. También esta función es el sábado a las 18 horas. Y esta es una obra que la Finis está difundiendo como aquella que presagió el conflicto. Así que también es interesante para ver en términos del diálogo con lo que está sucediendo en nuestra sociedad.
Le tengo yo curiosidad a esa obra.
Una obra escrita por Luis Barrales, dirigida por Aliocha de la Sota, con un gran elenco. Así que
igual, harto talento ahí.
Vale la pena.
La apariencia de la burguesía en el Teatro Finisterra, solo la función del sábado.
Es la que está Luquita, sí.
Ya, sábado 23 de noviembre a las 18 horas.
Sí. Y 100 entradas con... además, 100 entradas. Importante, que si no después me pegan el coscacho.
Sí, o sea, no, esto, usted tiene que llegar temprano y asegurar su entrada.
Sí.
Eso está en Pocuro llegando Pedro Valdivia.
Los Tres Cerditos, el domingo a las 12. Un clásico, un cuento infantil, corpóreo gigante, los niños disfrutan mucho. Teatro Azar es una sala muy bella también, que está ubicada ahí en Vicuña Maquena. Así que ahí a Luquita para que vayan todos.
Se nos va el tiempo.
No, ¿cómo que se nos va el tiempo, Antonella?
Así son las cosas, Lu Valentine. Mira, la culpa la tiene Patricio Núñez, que es quien manda. Yo soy una persona muy obediente a veces. Gracias, Pato, por ponernos al aire. Ha sido un piacere. Lu, gracias por venir.
Muchas gracias por tenerme un día más
del teatro. Y recuerden entonces, no hay Noche de los Teatros este 23, sino que el viernes parte con esta serie de actividades, que este ciclo de la red de salas de teatro, que va a tener funciones a Luca desde el viernes y hasta el 22 en diferentes salas. Si quieren más información, redsalasdeteatro.cl, y también en Instagram y en Facebook.
Y en Twitter,
Red Salas de Teatro. Gracias Lu, gracias Pato, gracias a ustedes por escucharnos. Bye.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.